En COPE Más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
2 meses se cumplen hoy de la llegada al cargo del nuevo presidente de la Diputación. Javier Fernández se convertía el pasado 7 de julio en nuevo presidente, cargo que compatibiliza, al menos de momento, con la alcaldía de La Rinconada, que ostenta desde 2007 de manera ininterrumpida con mayoría absoluta. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes. Soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 7 de septiembre, día de regreso al micrófono, día también de emociones y donde, entre otros asuntos, vamos a conocer cómo se presenta el curso, un curso que, estarán conmigo, se presenta apasionante. Cada inicio de curso lo es, con temas muy pero que muy candentes y de relevancia en la provincia. Presidente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y bienvenido a su casa, a la cadena COPE, y a este su programa, Tu Pueblo es Provincia.
Nada, encantado. Encantado de estar con vosotros y encantado que me hayáis invitado nuevamente.
Son muchos años como alcalde de La Rinconada, muchos años acostumbrado a que lo llamen alcalde casi las 24 horas del día. ¿Se ha acostumbrado ya a que lo llamen también presidente o se va acostumbrando uno con el tiempo?
Bueno, la verdad es que, como bien saben, los alcaldes son también alcaldes presidentes. Pero nadie nos dice alcalde-presidente, ¿no? La gente no suele decir alcalde a seca. Y bueno, poco a poco voy aterrizando, poco a poco voy teniendo los pies en el suelo también en el ámbito provincial. Y bueno, ya cada vez que me dicen presidente, pues suelo atenderlo. Al principio me costaba un poco más porque, bueno, tenía el paraguas de la alcaldía. Y la verdad es que estoy poco a poco adaptándome y muy contento y muy ilusionado. Pero sí, ya me voy acostumbrando a eso de ser presidente de la Diputación de Sevilla.
Si no recuerdo mal, tuve la oportunidad de saludarle recién investido presidente y ya entonces me dijo, Trenado, dame 2 meses que me amolde, que me aclimate, digamos, y podré decirte con exactitud cómo está la provincia, qué asignaturas hay pendientes y qué quiero hacer en los próximos 4 años, ¿no? Imagino que esos deberes, ese ejercicio, nada fácil por otra parte, lo ha venido haciendo durante el verano en compañía de sus colaboradores. ¿Lo tiene ya claro, presidente? ¿Tiene claro el horizonte que debe seguir esta nueva diputación?
Bueno, sí, claro. La verdad es que, hombre, ya tenía un gran conocimiento, ¿no?, de lo que era la provincia de Sevilla por otras razones más allá de la propia Diputación de Sevilla. Y es verdad que estos 2 meses, estos 60 días, también es cierto que hemos estado muy en tarea organizativa, ha venido un mes de agosto que ya sabemos todos que es muy bueno para pensar y es un mes inhábil en cuanto a actuar, porque es un mes algo complicado, pero sí, yo resumiría estos 2 meses pues con 2 grandes titulares, ¿no? El primero, que me he dado cuenta perfectamente la potencialidad que tiene la Diputación Provincial de Sevilla, que tiene que ser un motor, que tiene capacidad económica, que tiene solvencia para poder intervenir y para poder ser un gran actor de cambio social, de cambio pues estructural en la provincia de Sevilla. Y por otro lado, pues yo creo que ya me ha dado tiempo también de ver pues cuáles son los principales problemas a los que nos enfrentamos en el corto, medio y largo plazo. Algunos de que pueden ser claramente o que los que la Diputación tiene mucho que decir y otros a lo mejor de otros ámbitos, pero que también que no son de competencia directa de la Diputación, pero que también nos preocupan y nos ocupan. Yo creo que tenemos un diagnóstico ya muy certero y que poco a poco podremos empezar a implementar políticas para intentar corregir esos desajustes y para intentar, como te decía, impulsar políticas nuevas, continuar con las que han ido funcionando bien e impulsar políticas nuevas que nos permitan avanzar y que nos permitan mejorar en todos los aspectos de la provincia.
Uno de los grandes temas de este inicio de curso, con pocas competencias en el ámbito de la Diputación, es la sequía, ¿no? Con este asunto no hay varitas mágicas, es decir, si no llueve, poco se puede hacer, pero sí que en el corto plazo se pueden y se deben atajar las situaciones de emergencia y trabajar sobre todo con soluciones de futuro, ¿no? La Sierra Sur, la Sierra Morena y la Vía de la Plata son las zonas de Sevilla que presentan en estos momentos más problemas, ¿no? En este sentido. ¿Qué se está haciendo, presidente? ¿Y qué plan se va a poner en marcha desde la Diputación para minimizar este problema, que no es un problema menor, desde luego?
No, no es un problema, no es un problema menor, y además es uno de los problemas que forma parte de la agenda del día a día en cuanto a las preocupaciones de la provincia de Sevilla. Hombre, yo destacaría, es verdad que hay que analizar esto desde dos puntos de vista. Primero, la sequía afecta a todos los territorios, evidentemente, es decir, la sequía no es un problema exclusivamente de un territorio, pero hay territorios en los que quizás por no estar escrito algún sistema de agua, Emacesa, Aljarafesa, Huesnar o alguno de los otros sistemas que tenemos en la provincia de Sevilla, pues los municipios que no están adscritos a estos sistemas por razones históricas o por razones particulares en cada uno de los casos, pues donde más problemas se está teniendo. Pues yo creo que hay dos planteamientos. Hay uno de cortísimo plazo, y es que es ineludible que la gente tiene que beber y que la gente tiene que tener agua, y por lo tanto donde hay acuíferos que se están secando o que están teniendo problemas, la Diputación está atendiendo urgentemente de manera pues absolutamente en el día a día a esos municipios que están teniendo problemas de agua para que el grifo se abra y salga agua, y ahí estamos actuando de manera absolutamente prioritaria. Pero yo creo que hay que ir planteando un plan, ¿no?, a medio o largo plazo, donde evidentemente la Diputación tiene que jugar un papel importante, pero también creo en este sentido que otras administraciones tampoco pueden mirar para otro lado. Ya lo he dicho y mañana tendré la oportunidad de decírselo al consejero que viene a verme, al consejero de Administración Local, pues que la Junta de Andalucía se tiene que implicar ya no solamente en aquello que cree que son sus competencias, sino también en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración, para ver si entre todos, incluido también el Estado y la Confederación, somos capaces de hacer un gran plan a medio o largo plazo para que cuando volvamos a tener una sequía, que esperemos que tarde y que esta se pueda resolver pronto, lloviendo, como bien decías, porque no hay varita mágica, pues podamos soportarla de una manera mucho, pues yo creo que con mucha más fuerza y con mucha más garantía que la que estamos soportando en estos momentos. Pero sí, es un problema que a mí como presidente me preocupa, y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad también para los alcaldes y alcaldesas y para la provincia, de que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y no vamos a escatimar recursos para intentar pues que ese abastecimiento de agua y esa tranquilidad y esa preocupación que tiene la gente, pues podamos solventarla.
La sanidad, presidente, la sanidad es otro de los grandes problemas que hay que atajar en los próximos meses, ¿no? Es especialmente en la Sierra Sur, donde se están produciendo día sí y día no encierros en los ayuntamientos ante la falta de médico. Es una comarca considerada de difícil cobertura en lo que se refiere a la llegada de médicos. ¿Cómo podemos hacer que la comarca sea más atractiva para precisamente que esa cobertura no sea tan difícil y lleguen más médicos a la Sierra Sur?
Bueno, yo creo que el problema de la sanidad, independientemente de que lo que más suena, quizás porque allí hay un movimiento más organizado que en otros territorios, es el de la Sierra Sur sevillana, pero es verdad que el tema de la sanidad hay que verlo desde un concepto más global, independientemente de que tenga más repercusión mediática o menos. Es decir, hay un problema con la atención sanitaria en toda Andalucía, fundamentalmente en la atención primaria. Ahí este problema está por todos y cada uno de los rincones de la provincia de Sevilla. Es decir, hay puntos de urgencia que se cerraron durante la pandemia que no han vuelto a reabrir sus puertas. Hay una reducción drástica de, además esto no es ni siquiera opinión, esto es un dato absolutamente contrastable, de que hay pues una reducción de casi el 50% de los médicos de atención primaria en la provincia de Sevilla. Es decir, ¿cuál es la referencia que yo puedo plantear y que le planteo a la Junta de Andalucía en este sentido? Oye, que hay que tomar la referencia de cómo estábamos al inicio de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, ¿cuál era la foto de médicos? Pues tendrán que analizar qué es lo que ha ocurrido, por qué los médicos se han ido, por qué no hay médicos. Yo no termino de explicármelo, sinceramente, cuando ahora se disponen de más recursos que nunca, y lo que habrá que intentar es, como mínimo, y yo no digo que no hubiera problema en su día, ya me lo habéis oído, pero volver a la foto del día antes de la pandemia, donde la gente estaba pues razonablemente contenta con la sanidad pública que tenía en general y con la atención primaria en particular. Lo que no puede ser es que el sistema está absolutamente estresado. Un sistema en el que los profesionales no pueden más y un sistema en el que el ciudadano ha dejado de confiar en la sanidad pública. Claro, y eso cuando era una de las grandes joyas de la corona de todo el sistema político público de Andalucía, pues la verdad es que es algo triste y algo que nos debe y le debe hacer a la Junta de Andalucía reflexionar de por qué una de las políticas de la que sentíamos más orgullo, o ahora mismo la gente es que no ha perdido la confianza y cuando necesita de ese servicio de atención primaria, pues no lo tiene. La gente está accediendo a la privada, sacándose su tarjeta, y yo creo que eso necesita una vuelta muy importante y necesita poner todos los recursos que haya que poner sin escatimar nada para que la sanidad pública vuelva a ser una de las grandes joyas y uno de los grandes orgullos de los andaluces y las andaluzas en general y de los sevillanos y las sevillanas en particular que han visto el deterioro y están sufriendo en sus carnes el deterioro que se está produciendo en los médicos de cabecera y en la atención asistencial primaria.
Estamos hablando con el nuevo presidente de la Diputación de Sevilla, con Javier Fernández. Estamos hablando de temas tan candentes como la sequía, temas tan candentes e importantes como la sanidad, pero otro tema importante por cuanto supone para la marca Sevilla es el turismo, ¿no? Turísticamente, creo que está fuera de toda duda, la marca Sevilla, presidente, está muy, pero que muy consolidada. Sin embargo, tengo la percepción de que no somos aún capaces de convencer de que esta provincia, por ejemplo, es un gran lugar donde invertir. ¿Cree que hay margen de mejora para dar a conocer todo nuestro potencial, que es inmenso, que es enorme, en el exterior?
Mire, yo siempre he dicho desde que soy presidente, también tenía esa misma visión incluso antes, que la marca turística sevillana está muy consolidada. Es decir, es verdad que tenemos un perfecto equilibrio entre lo que es la capital, que tiene de por sí elementos turísticos lo suficientemente atractivos para que eso siga avanzando en esa dirección, pero que hay una complementación perfecta con una provincia que es absolutamente plural y que puede complementar la marca turística. Me preocupa el cambio climático, con respecto a este tema del turismo, porque bueno, el incremento de la temperatura y todas estas cosas al final pueden afectar a que sigamos siendo un lugar de primera referencia para el sector turístico internacional, pero habrá que hacer cosas en ese sentido. Es verdad que la gran asignatura desde mi punto de vista es la construcción de una provincia y una, es decir, que Sevilla sea un gran lugar para invertir, como bien refería, y ahí no me preocupa tanto darlo a conocer, que el problema del tema empresarial no es una cuestión de una tarjeta o de presentación, sino lo que yo verdaderamente quiero es una unión de todos los sectores que pueden intervenir en este tema para que demos a entender a esos empresarios que estén buscando ubicación, que estén buscando asentamiento, pues de que Sevilla puede ser un gran lugar para invertir, que damos facilidades, que somos administraciones ágiles, que aquí hay certeza. Es decir, yo creo que ese es el verdadero objetivo y ahí vamos a intentar ya. Pues ya me he reunido con los sindicatos, he reunido con los empresarios, nos hemos reunido con la universidad, estamos con el Ayuntamiento de Sevilla, vamos a trabajar en este sentido y voy a intentar también convencer a la Junta de Andalucía que hay que darle un repaso, que hay que darle una vuelta a todos los trámites y a las dificultades que hoy por hoy tiene una empresa para poder asentarse en nuestros territorios, para ver cómo podemos simplificarlo e intentar por todos los medios pues que esa foto de que Sevilla es un gran lugar para invertir sea también un atractivo para intentar generar riqueza. Porque si generamos riqueza, generamos desarrollo económico, y si generamos desarrollo económico, generamos empleo, que a fin de cuentas es lo que queremos.
La trayectoria política de nuestro protagonista le avala como un firme municipalista. Tiene la ventaja de no haber sido nunca diputado provincial, un folio en blanco, como ha venido a reconocer, en el que ya ha empezado, ¿no?, a esbozar esa ambiciosa hoja de ruta donde gobierno y gestión se dan la mano y que ha venido a denominarse Plan Sevilla, que usted anunció en su investidura y que sigue por muy buen camino. Me va a permitir la última de las preguntas. Bajo su mandato, presidente, la Rinconada ha experimentado en estos años la transformación y modernización más grande de su historia. ¿El modelo de la Rinconada es el modelo que va a seguir al frente de la Diputación o son realidades bien diferentes?
Bueno, yo soy de los que piensa que todo lo que funcione bien es exportable. Es decir, yo creo que la Rinconada ha sido, pues, y es un modelo, yo creo que de éxito desde muchos puntos de vista, y todo aquello que funciona, que ha funcionado bien, lo vamos a intentar exportar, ¿no? Aunque lo que verdaderamente importa, porque hay otros muchos territorios también con una buena relación y un buen listado, ¿no?, de bancos de buenas prácticas en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito inversor, con lo cual yo creo que al final lo que tenemos que buscar es todo ese banco de buenas prácticas e intentar exportarlo de unos sitios para otros. Pero que creo que la potencialidad de Sevilla va más allá de proyectos locales. Sí, yo creo que Sevilla tiene una realidad metropolitana que es indiscutible, es decir, la capital y todo lo que es el cordón metropolitano pues funciona ya casi como un todo, ya no existen fronteras, ya no existen muros, no existen, existen términos municipales, pero son exclusivamente en los papeles. En la realidad, la gente se mueve hoy por Sevilla, por la primera, segunda y tercera corona metropolitana con absoluta normalidad, y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Es decir, buscar las potencialidades de todo un territorio y ponerla a disposición de toda la provincia. E independientemente de que unos municipios tienen más posibilidades, otros municipios tienen otras, pero yo creo que las sinergias que se pueden generar en los territorios hacen que al final, pues, lo que va bien para una parte puede ir bien para otra. Aquí no le va a ir bien a unos y le va a ir mal a otros. Es decir, aquí si nos va bien y somos capaces de implementar políticas progresistas, ambiciosas, participativas, y que puedan generar ese desarrollo económico al que me refería antes, al final nos irá bien a todos. Lo bueno que pasa en Dos Hermanas es bueno para Alcalá de Guadaíra, lo bueno que pasa en Alcalá de Guadaíra es bueno para Sevilla, y lo bueno que pasa en Sevilla también tiene su onda expansiva por todo el territorio. Y eso puede pasar en las primeras coronas metropolitanas, en las segundas que se enfrentan a otros retos y en las terceras. Con lo cual, yo creo que hay que buscar esa visión del todo, y en ese camino a mí como presidente de la Diputación me van a encontrar. Yo voy a ser un presidente también muy participativo en el sentido de que quiero que tanto los presupuestos como la acción de gobierno de la Diputación sea lo más consensual posible, que no sea un proyecto exclusivamente del presidente ni de los diputados y diputadas, sino que sea muy participativo con los pueblos y sobre todo también con todo ese tejido asociativo empresarial que tiene la provincia de Sevilla y que pueda participar en el diseño de ese Plan Sevilla al que me he referido desde que tomé posesión.
Es Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, a quien agradezco su atención a esta hora de la tarde. Ya sabe, presidente, que tiene aquí su programa, donde a buen seguro hablaremos a lo largo de todo el año. Le deseo mucha suerte.
Muchísimas gracias. Este es nuestro programa, es un programa que es una gran ventana de la provincia de Sevilla. Os felicito por él, porque la verdad es que os he seguido y me parece un programa con un gran contenido y bueno, y que lo lleváis con una profesionalidad muy importante. Felicidades y seguir contando con nuestro apoyo, porque nos hacen falta muchos programas y muchas ventanas como esta. Muchas gracias.
Tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Bueno, y vamos a seguir viajando por la provincia a través de sus ferias y fiestas. Ya saben que septiembre es un mes especialmente cargado de ferias, cargado de actividad, cargado de buena música y cargado de mucha, pero que mucha diversión, que nunca viene mal para iniciar el curso con buen ánimo, con buen pie y dejar atrás ese síndrome postvacacional, ¿no? Nos vamos a marchar en primer lugar a Araal. Allí se celebra hasta este domingo la Fiesta del Verdeo. Alcanza su edición número 55 y está declarada de interés turístico de Andalucía. Hay que recordar que la Fiesta del Verdeo sirve de pórtico simbólico al inicio de la recogida de la aceituna, un producto estrella del que Araal es el mayor productor mundial y sobre el que se basa la economía local. Juan Carlos Recacha es el concejal de festejos de Aral.
Hoy jueves una actuación para los más jóvenes de reggaetón en la caseta municipal a partir de las 11:30 de la noche. El viernes tendremos la actuación de Juanlu Montoya a partir de las 1 de la madrugada. El sábado tendremos la actuación del grupo Tarifa Plana a partir de las 1 de la madrugada. Y el domingo tendremos la actuación de María Carrasco a partir de las 12 de la noche. Os esperamos a todos con los brazos abiertos y que vengáis a disfrutar de nuestra fiesta.
Seguimos en la campiña, nos vamos a Estepa. Esta noche es el encendido del alumbrado. Antonio Jesús Muñoz es su alcalde.
Buenas tardes, José Joaquín. Nos encontramos ya en las horas previas de la Feria de Estepa, deseando ya de arrancar con el encendido del alumbrado a las 10 de la noche y al ritmo de baile por sevillanas en el que participan las academias, y invitamos a todo el público que quiera acercarse para participar de esta actividad. Tenemos programado un programa de actuaciones importantes en la caseta municipal para todos los públicos y de manera gratuita. Mojinos Escocío, Paco Candela, Henry Mendel, fiestas infantiles y bueno, y durante todos estos días importantes actividades en todas las casetas y paseo de caballos. Pero lo verdaderamente importante y el éxito de la feria lo da la presencia de público en el Real y compartir tradiciones, música, mesa y amistad.
Damos un salto a la Vía de la Plata, una feria para recordar, es el lema de la Feria de Guillena, que ya ha comenzado. Su alcalde es Lorenzo Medina.
Buenas tardes, Joaquín. Un placer saludar a toda la provincia de Sevilla. Estamos en Guillena inmersos en nuestras fiestas populares y patronales. Jueves ya de feria, nos quedan por delante 4 días intensos con grandes actuaciones gratuitas en la caseta municipal, como en la tarde de hoy que disfrutaremos de King África, en la noche de Vico, mañana viernes de Tomasito y el sábado con los Yaquis. Y sobre todo, pues esperando ese 8 de septiembre, que es el día grande de Guillena, para los guilleneros, con fervor, con devoción hacia nuestra patrona, la Virgen de la Granada, que mañana procesionará tanto por la mañana como por la noche. Y ya sabes, pues invitar a todos a que nos acompañen en estos días, que los guilleneros, pues con mucha calor y con mucha hospitalidad, sabremos hacer que todos disfruten con nosotros. Muchísimas gracias.
En el Aljarafe, Tomares vive una gran feria del 6 al 10 de septiembre. José María Soriano, alcalde.
Una feria que va a convertir a Tomares un año más en una cita obligada de la agenda cultural y festiva del Aljarafe, con bueno, innumerables actuaciones. Vendrán grupos como La Guardia, como Magic Queen, Los Atlánticos, Sera Balabari, Cantores de Hispali o Albahaca. Es una feria en la que no falta de nada. Habrá concursos de arroces, de casetas. Hay lugar para todos, para los mayores, para los jóvenes y para los niños. Es una feria también en la que no puede faltar nuestra tradicional tómbola, tradicional y yo diría que casi centenaria tómbola benéfica de la Hermandad Sacramental de Tomares, que de alguna forma es el origen de esta feria. En cualquier caso, como decía, es una feria en la que tiene cabida todo el mundo. Os animo a todos a venir a esta feria, a disfrutar esta magnífica feria del miércoles día 6 al domingo día 10.
De solidaridad hablamos en San Juan de Aznalfarache, donde celebran este domingo el Cross Popular Solidario Virgen del Carmen, cuyos beneficios se destinan a Cáritas. Eso será este domingo 10 de septiembre. Y durante el mes de septiembre, también en buena parte de octubre, Mairena del Aljarafe nos propone una nueva edición del Cabaret Festival, con reconocidos artistas de corte nacional e internacional. Sergio Toro es el concejal de Cultura y Fiestas.
Pues sí, ahora en septiembre y octubre tenemos este ciclo de conciertos en Mairena, Cabaret Festival, donde Mairena del Aljarafe se convierte en el epicentro cultural y musical de Sevilla o incluso a nivel nacional, con una programación muy variada, para todos los gustos, desde la música latina con el Maca, Quevedo, Badial, Tini, hasta el flamenco de Niña Pastori o El Barrio, pasando por los éxitos de los 90 con aquello Yo Fui a la GB, o el pop español con Mónica Naranjo, incluso a nivel internacional con DJ Clapton. La verdad es que es una oferta bastante variada para el disfrute de todos los vecinos y vecinas, e incluso de las personas que quieran venir a acompañarnos.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE.
Bueno, y en este nuestro primer programa de la temporada no podía faltar nuestra tertulia. Momento de conectar con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, COPE Sierra Norte, don Emiliano Caro. Muy buenas tardes.
Muy buenas, José Joaquín Trenado, muy buenas compañeros, muy buenas oyentes, qué alegría, que arrancamos temporada.
En la comarca del Guadalquivir, COPE Lebrija, María Ruiz, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de volver a estar con vosotros un año más o una temporada más.
Correcto. Y en la Sierra Sur, Carmen Prados, hola.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes y qué alegría de escucharos y de asomarnos a la radio y a la vida.
Digo, y en la Sierra Sur, porque Alberto Flores está pachucho. Ha empezado la Feria de Utrera, que es una de las fiestas con más tradición de toda la provincia, y al hombre lo tenemos ya malo, ¿eh? Yo no sé, Alberto, ¿tú crees en mí que llega el domingo?
Sí, ha empezado a seguir al domingo, ni de coña, o sea que... Oye, bueno. que se recupere, por supuesto, y que la disfrute al máximo, claro. Que lo merece nuestro Alberto.
Claro, Utrera, que está magnífica, que es una ciudad que renace, que se reinicia, que termina y comienza otro año siempre con esta Feria de Utrera, con esa feria en honor a la Virgen de Consolación, del 7 al 10 de septiembre, con una programación, como siempre, magnífica. De feria seguimos hablando, Emi, en la Sierra Morena, concretamente en Alanís, ¿no?
Sí, porque bueno, las ferias y fiestas ya prácticamente han pasado en todos los pueblos de la comarca durante julio y agosto, y ahora lo que toca son las fiestas patronales. Por ejemplo, Alanís celebra mañana el Día de la Patrona, patrona y alcaldesa perpetua de Alanís, Nuestra Señora de las Angustias, con bueno, esta tarde la ofrenda floral, verbenas y todo lo que supone, además de esa preciosa procesión. En el Pedroso, más de lo mismo, fiestas patronales, Nuestra Señora del Espino, la patrona del Pedroso, y son días, pues eso, ya los últimos días del verano, recta final del verano, y muchas ganas de compartir estos momentos, sobre todo pues con eso, con la patrona de cada pueblo, que son momentos muy emotivos y muy bonitos, y que vive especialmente, porque hemos tenido durante todo el verano muchas visitas de emigrantes, mucho turismo, pero ahora son momentos sobre todo especiales para los habitantes de los pueblos de la sierra.
Fiestas patronales también en La Roda, en la Sierra Sur, Carmen.
Sí, pues recojo el guante de Emi, porque como decía el compañero, son fiestas patronales y La Roda, de una forma o de otra, en honor de la Virgen de los Llanos, arranca de esa forma, ¿no? Todo lo que ya sería este calendario de otoño e invierno. Y lo hacemos precisamente desde hoy, desde el 7 al 10 de septiembre, con esa ofrenda floral, esos nardos a la Virgen, que se llama en La Roda, a partir de las 8 de la tarde. Pues muchas mujeres, niños, niñas, bueno, el resto de representaciones de las hermandades de gloria y penitencia de La Roda acompañan en ese desfile floral para llevarles flores, esos nardos, a la Virgen de los Llanos, que mañana, con carácter extraordinario, el día 8, pues saldrá en procesión por las calles de La Roda. Mira, no en vano, en este año se cumplen 395 de la fundación de la que fuera por entonces la Hermandad de Humildad y Esclavos. Así que en este año, pues todo con este carácter un poquito más entrañable y, bueno, pues mucho más cercano también para la gente, los vecinos de La Roda, que además están de aniversario porque se cumple los 20 años de la imposición de aquel retablo cerámico, que aquel que vaya a La Roda pues lo conocerá perfectamente, en la Plaza de la Cruz de los Caídos. Bueno, pues precisamente con ese motivo este año se amplía el recorrido. Y el día 10, pues tiene lugar ese décimo aniversario de la entrega de las distinciones y honores a todas las personas, empresas, instituciones, equipos de fútbol, de equipos de otros deportes que han sido reconocidos en el Día de la Roda por su contribución a la vida social, a la vida deportiva, a la vida solidaria de nuestro pueblo. Así que La Roda late durante todo este fin de semana en feria. Qué y bien. Fiesta.
María, me cuentas que en Lebrija no se habla de otra cosa que de esa feria, ¿no? Ambiente preferia total. Feria de Lebrija, que comienza el día 12 y donde estamos todos los de esta tertulia invitados, me han dicho, ¿no?
Claro que sí, es que estamos en el mes de la feria, o por lo menos la quincena de la feria, y en Lebrija también todo gira en torno al 12 de septiembre, que es el día de la patrona, que es que las patronas tienen unos nombres muy raros. La de Lebrija es Nuestra Señora del Castillo. Se celebra el 12 de septiembre y Lebrija desde hace unos años ha adaptado su feria también a que sea siempre de martes a sábado. Es decir, bueno, pues había mucha controversia sobre, en fin, al final el ayuntamiento de martes a sábado, y el domingo vamos allí si podemos y tenemos cuerpo, desmontamos. Pero yo creo que a muchísima gente le gusta más lo que va a pasar este fin de semana de preferia de terminar. La feria está montada, obviamente, pero hay que decorarla, poner los farolillos, los cuadros, los mantones, las flores. Pues ya sabe que todo eso se aprovecha para la convivencia. Pero el día grande de Lebrija es el martes, 12 de septiembre, procesión de la patrona por la calle, y a partir de ahí, por eso es de 7 de la tarde a 10 de la noche, y a partir de ahí para la feria, y os espero allí.
Allí estaremos. Gracias, chicas, María, chicos.
María vestida de flamenca. María se viste de flamenca.
Adiós. ¿Qué dice Emi?
Digo que si María se viste de flamenca para su feria.
María.
No, María lo ve, le encanta y tiene los trajes, pero es más comodona.
Chicas, chicos, adiós.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo.
En la realización, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.